las 2 de la tarde, 2 en punto, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Juanjo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué se siente en este momento en Argentina?
Consternación, tristeza, mucho dolor. Una noticia que se esperaba, lamentablemente, hacía tiempo, porque el flaco no estaba bien, lamentablemente, de salud. Había estado internado un mes atrás. Después lo mandaron nuevamente a la casa y los últimos días habían sido ya para los que están en su grupo más cercano, en su círculo más íntimo, sabían, y esto hoy lo han declarado, por ejemplo, el profe Fernando Signorini, que el desenlace era lamentablemente inminente. Quiso Dios que fuera en una tarde de fútbol, en una tarde de domingo, en donde casualmente el que fue campeón fue el equipo de su rival de toda la vida, Carlos Salvador Bilardo, en donde el público de Estudiantes tuvo que estar a la altura y demostrarle su respeto.
Sí, sí. Una cosa, ¿por qué en lo personal, porque puede que tengan corrientes distintas, ¿por qué en lo personal tenían tantas fricciones Benotti y Bilardo?
Yo creo que esa fue una antinomia mucho más alimentada por la prensa que por ellos mismos.
Sí.
Siempre hemos dicho aquí en el programa, don Javi, los bilardistas son más bilardistas que Bilardo y los menotistas son más menotistas que Menotti. Y han tenido sus discípulos, sobre todo periodistas, a ver, Víctor Hugo Morales del lado de Bilardo, del lado de Menotti, por ejemplo, Horacio Pagani, uno de los más acérrimos defensores en los medios en la época en la que Menotti y Bilardo ocupaban las primeras planas en la selección argentina, pero ellos fueron los que principalmente esos periodistas alimentaron, e inclusive ellos enemistados más que los propios Menotti y Bilardo. Saben que Menotti y Bilardo tuvieron al principio, cuando Menotti deja la selección argentina y se hace cargo Bilardo en el año 82, después del Mundial de España, una relación muy cordial, no de amistad, pero sí de mucho respeto. Se juntaban, hablaban de fútbol. Menotti le pasó mucha información de la selección argentina a Carlos Salvador Bilardo y la relación ahí era bastante cercana, cordial, trabajando los dos por el bien de la selección argentina. Tanto fue así que 4 años más tarde, de la mano de Bilardo, con las buenas informaciones que le pasó Menotti, Argentina volvió a ser campeón del mundo en México. Sin embargo, después, bueno, el tiempo lo fue separando cada vez más. Aquella enemistad en la prensa terminó por momentos haciéndose dueña de la relación entre ellos, al punto que una vez Menotti llegó a declarar que el fútbol era tan bueno que había sacado a Bilardo de la medicina. Bueno, llegaron a tener ahí una enemistad marcada que hizo que, por ejemplo, no volvieran a encontrarse nunca más, ¿no?
Suena tu celular, ¿sí? Hoy, ya después de tantos años, la verdad, después de tantos años de todo lo que le han dado muchos de ustedes al fútbol argentino. Suena tu celular, dice Carlos Bilardo. ¿Apretás el rojo o el verde?
No, ni lo atiendo. Ni el rojo ni el verde. No hay ninguna necesidad de nada. No me significa nada. Nada, prefiero hablar de fútbol con el encargado de mi casa o con el diariero en la esquina donde voy a tomar café todos los días o con cualquier jugador. No tengo nada que ver con el tema. Mi problema, como la gente no pasa por un estilo de juego, ¿eh? A ver si querés que yo me voy a pelear con un bueno, o voy a estar distanciado de alguien porque le gusta jugar con libero y stopper. Sería un imbécil. Los míos son estilos de vida, son enfoque de la sociedad en que se vive, el modo sobre todo, sí, o el lugar que ocupa.
La historia de estas diferencias, según el libro Menotti, El Último Romántico, surgen a través de unas recomendaciones que hizo Menotti a Bilardo en el año 82, cuando asume la dirección técnica de la selección de Argentina, y le sugiere que convoque a Hugo Gatti y a Alberto Tarantini, que no llame a Enzo Trocero. Y después cuando se presenta ese hecho en los medios públicos, Bilardo inmediatamente asumió que Menotti lo había traicionado. Y entonces no convoca a Gatti, no llama a Tarantini y sí llama a Enzo Trocero. El que se haya filtrado la conversación que tuvieron parece que fue el origen de todo. Hay algunos apartes que aquí, permítame, Santico, Juanjo, hay algunos apartes que están hoy plasmados en una crónica y que son frases que más o menos pueden definir por qué estaban en la acera del frente. Es imposible que nos saludemos. Voy a decir lo que alguna vez dijo Sábato. Hay cosas que no se discuten, se castigan. Y cada uno castiga de la manera que cree. César Luis Menotti y Carlos Bilardo ya se habían castigado demasiado antes de aquel Boca Independiente de 1996. ¿Qué fue lo que pasó en ese Boca Independiente del 96? ¿Lo recuerda, Juanjo?
Aquel Boca Independiente fue victoria, fue partido en la cancha de Boca. Se enfrentaron como entrenador, lógicamente, Bilardo, técnico de Boca, Menotti, técnico de Independiente. Si no recuerdo mal, fue victoria del equipo de Menotti. Ganó Independiente en la Bombonera, don Javi, y fue una previa muy difícil aquella previa, porque de hecho ambos entrenadores fueron seguidos con las cámaras, ya época moderna del fútbol, en las transmisiones televisivas, seguidos, casi instigados a ver si se saludaban, si se evitaban o si se miraban, y lógicamente los dos eligieron caminos absolutamente opuestos, prefirieron ni siquiera estrecharse la mano, ni se miraron, dos grandes próceres que han dividido la era moderna del fútbol argentino, pero que principalmente, más allá de estas enemistades que han sido públicas y notorias, también han marcado un poco la filosofía del fútbol argentino de los últimos 30 años. Para mí, Menotti y Bilardo no solamente han estado enfrentados, sino que han dejado un legado absolutamente imborrable, don Javi, para el fútbol argentino, como por ejemplo que Menotti fue el primero, parece mentira, fue el primero que le dio un respaldo a la selección argentina cuando él lo designan como entrenador de la selección argentina en el 74, proyecto Mundial 78, que Argentina por primera vez iba a organizar y que querían que él fuera el entrenador. Él dijo: yo solamente me hago cargo si a mí me dan, me permiten calendarizar los entrenamientos de la selección argentina, poner a la Argentina como prioridad para los futbolistas. Hasta ese momento los jugadores de la selección argentina en muchos casos preferían renunciar antes que ser convocados. Bueno, toda esa refundación de la selección argentina que terminó en el Mundial del 78, pero que después esa manera de trabajar la siguió el propio Bilardo y la siguió el propio Scaloni, por hablar de los tres campeonatos del mundo, toda esa refundación es obra de Menotti. Eso es una cuestión que ha quedado marcada a fuego en la historia del fútbol y de la selección argentina, don Javi.
¿Qué le sugieren las críticas de Ruggeri y su postulación a su cargo?
No me interesa. Ruggeri estuvo 10 años comiendo asado en el predio. No me interesa. No es una opinión de Ruggeri. Ruggeri no es un periodista hoy. No tiene ningún peso que no sea ese. Yo estoy intentando de que este debate se profundice y que tampoco es tan importante, porque más importante en la vida de la Argentina son los clubes. Para que la selección funcione bien, ojalá tengamos los clubes que funcionen cada vez mejor. Así que yo no estoy tratando de poner a la selección como si fuese... No, yo lo que digo es que si tenemos una selección argentina que interesa prepararla, y repito lo que dije hace 50 años, que un futbolista cuando en su currículum pone jugó en la selección argentina tiene un valor diferente. Esto lo sabemos todos desde chiquito. Entonces, lo que se trata es de proteger la base de los futbolistas que estén y al entrenador que esté, con un calendario que sea consensuado.
Esto lo que está reafirmando es que evidentemente la pelea entre Menotti y Bilardo tuvo sus herederos. Y los herederos, como el caso de Ruggeri, del lado de Bilardo, tuvieron la oportunidad de disparar para todos lados. Mientras Bilardo se enorgullecía de su corriente defendiendo la teoría de que al rival, si puedo, lo piso y lo mato, César Menotti decía que el menotismo no existe, que los que se consideran menotistas defienden una idea de juego anterior a la mía, el buen gusto por el fútbol. Es decir, él reconoce que él estaba en la línea de los de aquellos que vinieron inclusive a Colombia en la época del Dorado, ese fútbol lírico bien montado, con un respeto profundo por la pelota, por las ideas individuales, pero también por los argumentos colectivos. Esa era la apreciación que tenía de este conflicto Menotti, no Carlos Salvador Bilardo, que él sí era mucho más pragmático. Para Bilardo estaba por encima el triunfo, no la manera. Gracias, Fabio, muy amable. Gracias, Fabio, sí. ¿Iba a decir algo, Fabio? ¿Sí?
Sigue hablando.
Bueno, perfecto. Este es un tema que da para largo, Por eso, detengámonos única y exclusivamente en qué. En lo que representa Menotti para el fútbol en general, independiente de su pensamiento, si lo quieren o no lo quieren los pragmáticos, si evidentemente los románticos, siempre se ha tildado a César Luis Menotti, profesor Castel, son los que reinarán perpetuamente, porque hoy se está dando, y lo tengo que decir con toda tranquilidad, entereza, y además convicción, se está dando la teoría y la están dando hombres como Klopp, que en el fútbol ya se está corriendo más de lo que se juega y que está desnaturalizando al fútbol. Y si lo dice un hombre que ya ha triunfado con la idea de que al fútbol se puede jugar a alta velocidad como Klopp, ya creo que estamos llegando a un punto en el que nos hará falta un ratico Menotti. Por lo menos yo lo pienso así.
Sí, de acuerdo.
Sí, nos va a hacer mucha falta, Javier. Buenas tardes para todos. Sobre todo porque era un hombre que sus argumentos los esgrimía con un verbo muy fácil, muy seductor, además. Pero además muy, 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 muy profundo. Es decir, cada sentencia, cada diagnóstico, cada frase de Menotti venía cargada de una alta dosis de calidad lingüística. Pero además con contenido. Entonces, eso yo creo que le va a hacer mucha falta al fútbol. Pero además no se quedó solamente en la retórica. Menotti, como lo acaba de decir Juanjo, es casi que lo llaman allá en Argentina el refundador de las selecciones, organización, planes, trabajo, porque a veces se cree que aquellas personas que de alguna manera defienden cierta lírica en el juego son desorganizados, dejan toda la improvisación, y no es verdad. Menotti demostró que sí se podía ser organizado, y organizó nada más y nada menos que al prestigioso fútbol argentino. Lo organizó de verdad, hasta llevarlo a ser campeón, y después todo lo que vino, e incluso hasta hace poco estaba en las selecciones, en esta selección que fue campeona. Menotti, Javier, creo que defendió con una fuerza que a veces hasta llevaba a cierto fanatismo de sus ideas, sus convicciones, su manera de sentir, y trascendió el fútbol, lo trascendió hacia un hecho cultural, hacia un hecho que tiene que ver con las masas, con el pueblo, con la calle. O sea, no se quedó exclusivamente en el análisis futbolero del concepto estrictamente futbolístico de la cancha, sino que creyó siempre que el fútbol era un fenómeno mucho más allá de un fenómeno deportivo, un fenómeno cultural, social, que representaba y que identificaba especialmente a un país como Argentina.
En el año de 1980, y yo digo que esta es parte de la fortuna, yo tuve la oportunidad de hablar varias veces con César Luis Menotti. En una de ellas lo llamamos, estábamos en el programa Blog Deportivo, lo llamamos
7 de mayo de 2018.
Gentileza de Juan Carlos González, que estaba con él en Buenos Aires, nos permitió ese puente para poder conversar con César Luis Menotti. Pero en el año de 1980 tuve la fortuna de estar con él, estar con Jorge Eliezer Campuzano en un auditorio grandísimo, gigantesco, que era el auditorio de la Asociación de Técnicos Uruguayos, con motivo del mundialito que se celebraba en esa oportunidad. Y Menotti dio una conferencia de cómo ganó el título mundial. Hay algunos apartes que yo creo que vale la pena que escuchemos. Menotti: el fútbol no da para conferencias. En esto no hay verdad absoluta. Fue la introducción que hizo frente a los técnicos uruguayos César Luis Menotti en una charla inolvidable.
Yo generalmente, cada vez que me toca hablar de esto, digo que el fútbol no da para conferencia, que el fútbol es demasiado sencillo, demasiado popular, demasiado afectivo como para que alguien se suponga general en jefe cuando el éxito corona alguna tarea y aparezca como el dueño de la verdad, porque entiendo que en este trabajo no hay verdad absoluta. Esto es dinámico y se modifica permanentemente, entonces yo creo que esto da para una charla amable, afectiva, cambiando ideas, donde de pronto recojo más experiencia que la que puedo darle. Repito que estoy rodeado de gente idónea, de gente que ha luchado bastante, y quiero dejar aclarado que muchas veces el éxito no es índice de capacidad, muchas veces el éxito de pronto es producto de la fortuna. No todos los exitosos han demostrado capacidad. Yo no me siento un exitoso, me siento realmente un hombre que ha tratado de defender una escuela.
Y venía de ser campeón del mundo, es decir, la presentación la hizo en un marco de humildad impresionante César Luis Menotti, con quien también tuve la oportunidad en la Copa América de Ecuador de conversar alrededor de un ídolo colombiano de Carlos Valderrama, porque Carlos Valderrama por aquel entonces criticado porque no se ponía rápido detrás de la línea de la pelota, no sé si Castel lo recuerda, que hubo juicio para Carlos Valderrama en aquella época. Menotti dijo, si el pibe no está corriendo es porque está pensando. Y con esa frase liquidó absolutamente cualquier polémica que se pudiera originar respecto al pibe Valderrama. Seguimos escuchando a Menotti.
Y entrando ya en la tarea específica de quien tiene este difícil trabajo de dirigir selecciones en países como los nuestros, que se destacan por la improvisación, por la utilización de este deporte para medios que no son siempre los deportivos, que de pronto son políticos, que de pronto son de figuración, que de pronto sirve para que aventureros se aproximen a él tratando de sacar algún partido que nada tiene que ver con el origen del fútbol. Entonces yo tuve la suerte de poder comandar en una selección en mi país y de pronto se corona campeón por un montón de razones. Pero pienso que la suerte mayor es de haber luchado permanentemente en la defensa de las características del fútbol argentino y, por qué no, rioplatense. Mi país pasó una larga historia de frustraciones, tratando de que cada éxito se suponía de que se podía imitar, y olvidó el origen. Y yo, antes de empezar sobre los temas que la Asociación Uruguaya entendió de que podían ser del interés de ustedes, quiero hablar del origen del fútbol. Porque en la tarea nuestra yo pienso que es fundamental. Yo dije siempre que no es lo mismo un ingeniero alemán que un ingeniero uruguayo o argentino. Tampoco es lo mismo un obrero alemán que un obrero argentino. Y tampoco es lo mismo un jugador alemán que un jugador argentino o uruguayo. Entonces había que tener la claridad de la defensa de las características y había que entender cuál era el origen del fútbol argentino. Dicen algunos historiadores que los ingleses trajeron a los colegios caros, donde el pueblo no tenía acceso al fútbol. Y el pueblo lo rescató. Lo rescató de esos colegios y lo hizo como un deporte obligado de una clase social, la menos pudiente, por la facilidad que había en realizarlo. Se puede jugar con una pelota de trapo, se puede jugar con una chapita, se puede jugar en el patio del colegio, en la esquina de un barrio.
Todo el auditorio encantado escuchando a César Luis Menotti en aquella tarde de verano de Uruguay. Y vino la frase con la que identificó el éxito de Argentina en la Copa del Mundo, que va muy ligada a la exposición que él hacía, que no es lo mismo un jugador argentino a un jugador alemán, o un jugador uruguayo a un jugador alemán, porque él tenía la filosofía en aquel entonces que el uruguayo y el argentino estaban en medio de una crisis de sus sociedades con inconvenientes notables de alimentación, y que recuperar los jugadores tras los partidos era complicado. Luego tenía que tener una idea futbolística, estratégica, que le permitiera el menor desgaste a sus jugadores, porque no tenían cómo ir a dar un duelo con Briegel a la mitad del terreno, que era uno de los tanques alemanes que se llevaba todo el mundo ahí en la mitad del campo. Y viene la frase, que es una frase que es histórica: la repartición equitativa de esfuerzo y espacio.
Ningún técnico tiene posibilidad de parar un equipo en la cancha si primero no logra hacerle entender al jugador que el fútbol es un juego colectivo. Si arrancamos con ese espíritu, con ese sentido colectivo, con la concientización del plantel de que el fútbol es un juego colectivo, empezamos a defender una vieja frase que yo dije cuando empecé con la selección nacional, que decía que el fútbol moderno era el reparto equitativo del espacio y del esfuerzo. Esto que suena bastante complicado, porque no encontré palabras más fáciles, era nada menos que si repartíamos el espacio que tiene el campo de juego, por 11, los espacios iban a ser bastante pequeños. Cada jugador defendería un espacio hasta las últimas consecuencias, que dividido por 11 iba a ser chico. Si lo dividíamos por 5, a los 5 que lucharan el espacio le iba a costar porque eran más grandes. Y de la misma manera teníamos que repartir el esfuerzo. Es decir, si el esfuerzo de los 90 minutos se divide por 6 jugadores, la cosa se complica. Si se divide por 11, la cosa es bastante más fácil. Y además había que demostrarle que cuando decíamos de que éramos, que si nos ganaban los europeos no era realmente porque corrían más ligero que nosotros, ni porque saltaban más, ni porque eran más fuertes, sino que nos ganaban cuando tenían, en primer lugar, mejores jugadores, cosa que yo descontaba que no lo tenían, y en segundo lugar, cuando vivían con intensidad los 90 minutos de juego y repartían el espacio y el esfuerzo con mucha más, esa división era mucho más justa que lo que generalmente hacen los jugadores sudamericanos.
Y atención a la siguiente respuesta de César Luis Menotti en esa conferencia histórica del año 80 en la Asociación de Entrenadores del Fútbol Uruguayo. Se refirió a el entorno en el equipo de trabajo de los directores técnicos. Se refirió exclusivamente a los médicos. Y qué reflexión tan interesante, porque podemos hacer memoria cuántos ginecólogos tuvimos nosotros en los equipos de fútbol por allá en los 80 y los 90, y tal vez mucho más acentuado años atrás. El médico general del pueblo podría ser el médico, lo contrataban de médico de un equipo de fútbol. Escuchen, porque esto también es una refundación de las especialidades en los cuerpos técnicos.
La cantidad de aventureros que rodean este trabajo, y que permanentemente quien creemos de que esto tiene que salir adelante tenemos la obligación de combatir. Todos esos aventureros arrancan de pronto desde los médicos, con todo el respeto que yo tengo por esa profesión, pero hay médicos que suponen de que se pueden recibir de médicos deportólogos acompañando delegaciones de fútbol, como de pronto sería recibirse de ginecólogo acompañando delegaciones de señoritas. La medicina del deporte es una especialidad. La medicina del deporte es una medicina preventiva donde quien se dedica a esta profesión de médico, deportólogo, tiene la obligación de tener estudios, de tener datos, de tener realmente una cultura general dentro de la medicina que permita a una selección nacional o a un equipo aportarle al técnico datos concretos. No sirve el médico que está para curar fracturas, para la tarea era muy importante.
Ya hoy en día el panorama cambió.
Claro, visionario.
Y ya los deportólogos son parte fundamental, pero tienen que acreditar su condición, su datos, especialidad.
Y que dé datos que aporten.
Exactamente.
Y que sea una carrera preventiva, dice él. No es el que cura, sino el que previene.
¿Qué dice Juanjo?
No, que él lo dijo esto hace 44 años.
44 años.
1980, sí, claro, sí. La realidad era total. Hoy parece una frase absolutamente trillada y no demasiado innovadora. En ese momento, hace 44 años, los cuerpos técnicos no estaban precisamente compuestos por grandes profesionales fuera de los directores técnicos.
Y habló César Luis Menotti del periodismo, porque no ha de faltar la polémica con nuestra especialidad.
No nos quería mucho.
También estaba un sector del periodismo, que sirvió para entorpecer planes, que son los mismos que están siempre trabajando para meter el técnico de turno que a ellos le conviene, para promocionar jugadores que después ellos pueden vender.
Esto no ha cambiado. Yo tengo que decir que esto sí no lo ha podido cambiar. Sí, yo puedo dar fe que hay un montón de periodistas cometeros en todos lados, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, que se dedican a promocionar exclusivamente
jugadores,
futbolistas.
Verdad.
Exactamente, para poder ir de la mano con los empresarios.
Sino también técnicos.
No ha cambiado en eso, eso no ha cambiado absolutamente para nada. Y compara el fútbol europeo con el fútbol suramericano. Atención a esta opinión de César Luis Menotti.
Cuando hay dos boxeadores, por lo general gana el que mete dentro de sus características al adversario. Para dar un ejemplo de mi país, Monzón, si peleaba con un peleador, no peleaba dentro de características. Yo pienso que el fútbol sudamericano debe defender con profundidad las características que lo hicieron tener la historia que tiene el fútbol sudamericano, arrancando por la de Uruguay, siguiendo por Brasil, único equipo que puede ganar fuera de su continente, porque los europeos hablan mucho, pero acá no ganaron nunca todavía. Todavía no se le conoce ninguna anécdota al fútbol europeo dentro de Sudamérica. La vez que le tocó participar no le fue muy bien. Generalmente le va mal. De 10 puntos que juegan, sacan siempre menos del 40% en cada gira que hacen. Y hay ejemplos.
La excepción fue el Campeonato Mundial del 2014.
Brasil.
Exactamente, donde gana la selección de Alemania el título del
mundo. Pudo ser que Argentina, pero no se dio.
Compara el fútbol europeo con el sudamericano, pero también hace un énfasis en vivir al lado del fútbol. Siempre fue futbolero por excelencia, desde que se levantó hasta que se acostó.
Y me considero hombre de fútbol porque nací en un hueco y porque viví intensamente esta profesión. 25 años que estuve metido nada más que en esto. No sé hacer otra cosa, nada. No sé si ni sirvo para laburar porque tampoco mucho me gusta. Pero no sé hacer otra cosa que poder vivir al lado del fútbol. Y desde cualquier lugar que me toque, seré un defensor permanente de la brillante historia que tiene el Río de la Plata en fútbol. Y un convencido por eso de que el gran triunfo de Argentina fue el gran triunfo de creer todavía que con nuestro propio estilo, defendiendo a los jugadores y no tomando jugadores por peso y por medida, no suponiendo que los grandotes son los que juegan bien, defendiendo los jugadores por el talento, por su condición humana, por su sentido profundo, sentido colectivo, por vivir intensamente un equipo, esa fue una de las mejores alegrías que tuvimos. Porque pudimos demostrar que lo que decíamos tenía una validez. Y de pronto el campeonato puede aparecer también como que se necesita fortuna, porque también se necesita tener esa dosis de suerte. Pero nadie podrá decir de que el Río de la Plata no puede armar equipos competitivos a primer nivel internacional cuando se planifica, cuando tenemos el tiempo suficiente para equivocarnos. Porque esa es la realidad, si tiene 4 años cualquier técnico para preparar una selección, se puede equivocar en el 79, se puede equivocar hasta mediados del 80, pero puede corregir en el 81 y puede llegar sin errores en el 82. Si le damos la selección un año antes y se equivoca, no tiene mucho tiempo de venir atrás. Y en fútbol, a pesar de que nosotros tenemos el orgullo de decir a este lo miro caminar y sé cómo juega, o yo dije aquella vez, en fútbol todos sabemos que nos equivocamos bastante cuando abrimos juicio de jugador.
Y defiende el lugar de los técnicos suramericanos para los equipos y selecciones suramericanas.
Entonces cuando de pronto se nos ocurre, a los dirigentes se le ocurre traer un técnico de Europa, yo diría que de pronto si no sería más importante que agarráramos un técnico de aquí, le pagáramos en Europa toda una especialización para que después vuelva aquí y le dé todo lo que vio a los técnicos de aquí. Pero como es más cómodo traer a un tipo que de pronto que habla distinto, porque habla medio en inglés y en castellano, habla de tal manera que nadie lo entiende, pero le sirve a los dirigentes para justificar de que están haciendo lo posible, ¿eh? Porque si las cosas andan mal, le pegan al técnico, no le pegan al dirigente. Trajimos al mejor técnico de Yugoslavia. El tipo vino, entrenó y se fue.
Nosotros sí que estuvimos en ese enredo tanto tiempo, ¿no?
Muchos años.
Sí.
Con muchos yugoslavos, Blajkovic, Benedikt, Dosa.
Sí.
Me recuerdo ahora de esos dos especialmente.
Sí.
Antes estuvo César López Frete, ¿no?
Bueno, también, ¿verdad? Aquí estuvo un inglés jugando en Independiente, dirigiendo en Independiente Santa Fe, Mr. Evans.
Exacto.
Exactamente, sí. Entonces la reflexión de Menotti es que es mejor llevar a los nuestros a capacitarlos que traer a un técnico que está al albur de la derrota, muy cerca, más de la derrota que de la victoria, por desconocimiento del material. ¿Qué iba a apuntar, Juanjo?
Sí, que en estas últimas dos declaraciones claramente se ve la defensa de Menotti sobre el estilo del fútbol sudamericano. Porque cuando yo era chico, yo nací en el año 72, estas declaraciones son del 80, yo crecí mirando fútbol y se hablaba mucho de la nuestra. Hay que ganar jugando con la nuestra, es decir, con nuestra manera de jugar, con nuestro estilo. En ese momento, cuando Menotti llega a la selección argentina, él lo que hace es decir, se puede ganar jugando como un equipo sudamericano, porque estaba instalado que la única manera que había de ganar era imitando a los europeos y yendo al estilo europeo. Y él decía, hay que darle disciplina a nuestro fútbol, hay que hacerlos entrenar, hay que planificar, un poco lo que contábamos recién de la selección argentina, pero el estilo no se negocia. El estilo tiene que ser el estilo sudamericano. Por eso en estas últimas dos declaraciones se ve claramente cómo Menotti, ya en esa época, defendía el estilo, la manera de jugar. No solamente se podía jugar como los europeos, sino que nosotros teníamos que profesionalizarnos, pero no traicionar el estilo del fútbol sudamericano. Sí. Me parece muy valioso.
La clave de 1978 para ser campeón del mundo, según Menotti.
Además de los análisis técnicos y tácticos y físicos que se hicieron, había que conocer al hombre. Al hombre en su integridad, al hombre en el concepto real de una clase que es el jugador de fútbol, al hombre que tiene que entender de que el origen de este trabajo, al hombre que tiene que respetar al espectador, respetar una historia y sentirse realmente dentro del campo de juego como que ahí en esa tribuna están los padres que son hijos de pronto de obreros metalúrgicos o de gente de trabajo. Es decir, que el fútbol no es el profesionalismo del pantalón de pana y la melena recortada y el coche Sport último modelo, sino que había que sentir bien adentro todo ese concepto de real representante de un país que iba a jugar mucho más que un campeonato de fútbol. Iba a defender una manera de vivir, una profesión.
Y cierra Menotti su intervención con los técnicos de Uruguay de esta manera.
Todavía hay técnicos que no tienen conciencia de la profesión. Todavía hay técnicos que suponen que lo importante es dormir sobre el éxito que alguna vez por casualidad algunos tuvieron y que les sirvió para seguir consiguiendo trabajo durante muchos años. Todavía esos técnicos hay. Todavía hay periodistas que creen que pueden seguir viviendo del fútbol sin aportar nada. Pero también, por suerte, hay otros técnicos que están luchando. También hay otros periodistas que quieren un deporte mejor. También hay un país que está esperando, como están esperando todo Uruguay, de verse realmente representado. Y pienso que si nosotros no podemos cambiar la cosa, por lo menos tenemos la obligación de levantar una bandera de lucha. Si no cambia, tendremos la conciencia tranquila de haber dicho en cada oportunidad que tuvimos lo que interpretamos que era real y avalarlo con una trayectoria que simplemente debe ser honesta. Honesta con esto que es nada más ni nada menos que ser hombre de fútbol. Nada más.
Ahí tienen, pues, César Luis Menotti, y terminó en un gran aplauso del auditorio. Repito, esto fue en el Mundialito de Montevideo, Uruguay, y Campuzano y yo fuimos los colados. El sonido lo tomamos de un parlante, porque no teníamos manera de acercarnos a la mesa donde estaba el gran César Luis Menotti, en ese momento, digamos que el gurú del fútbol mundial, por ser campeonato del mundo.
Sí. Ese documento sí. Es una joya, eso vale todo.
Es una charla de más de una hora. Aquí nuestro equipo de producción ha sacado lo más importante, la síntesis, para que ustedes más o menos entiendan cuál era el pensamiento de César Luis Menotti. Ahora el debate queda abierto. Yo hago una pregunta y la hago así a quemarropa, Juanjo. ¿Valoraron los argentinos el triunfo de Argentina en el 78 más que el del 86? ¿O valoraron el de Scaloni más que el de Menotti y que el de Bilardo?
Es un debate muy, muy actual, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, Rodrigo De Paul, después del 2022, dijo este fue el mejor equipo en la historia del fútbol argentino y de la selección argentina, y lógicamente se alzaron voces defendiendo, sobre todo de los futbolistas que estuvieron en aquella gesta, al equipo del 78 y al equipo del 86. Me parece que por caminos diferentes cada uno expresó cosas diferentes en una selección, con distintos estilos, uno de Menotti, otro de Bilardo, otro para mí directamente derivado de Pekerman. Creo que la generación de los Scaloni, los Placente, los Aymar, todos vienen con la herencia que ha dejado Pekerman en la selección argentina, y que son en definitiva los tres grandes estilos futbolísticos que ha tenido el seleccionado argentino en los últimos 50 años. Sí se lo valoró mucho al del 78, quedó muy marcado por aquello de ser un campeonato del mundo de un proceso militar, pero Menotti no tenía la culpa de la dictadura que por aquellos días gobernaba la Argentina. Me parece que quitarle mérito a aquel campeón del mundo es bastante infame, y a pesar de que yo no siempre me he enarbolado dentro de los menotistas, prefiero mantenerme al margen de esa grieta y decir que el legado que ha dejado Menotti al fútbol argentino ha sido tan grande que inclusive el título del 86 también tiene parte de Menotti, y el título del 2022 tiene parte de Menotti, porque él es el que ha refundado el fútbol argentino cuando se hizo cargo en el 74, hace ya exactamente 50 años.
Ahora, don Javi, ¿se podría decir que lo de Bilardo de pronto se resalta un poquito más por el hecho de haber sido campeón y subcampeón en dos mundiales consecutivos, el haber llegado a una segunda final en el siguiente mundial de pronto le dio un poquito de más valor a lo de Bilardo?
Eso es más de color. El equipo del 82 era extraordinario, tuvo la mala suerte que en la segunda ronda le tocó Italia y Brasil. Italia campeón del mundo, un Brasil que fue brillante. Argentina hizo buen partido contra los dos, perdió los dos partidos y no siguió. La verdad es que en la Argentina no es que hay una mayor valoración hacia algún campeón o hacia otro. Creo que al contrario, el paso del tiempo cada vez le va dando más méritos a aquel equipo del 78, porque no había una cultura de campeón del mundo. Una cosa es ser campeón del mundo después de que alguien ya puso el primer mojón, es decir, lo que pasó en el 86, y otra cosa es ser campeón del mundo por primera vez en la historia, como ocurrió en 1978. El legado que ha dejado Menotti, me parece que con el paso del tiempo cada vez se va haciendo más grande.
Yo creo que el más inteligente y el que nos está mostrando que las dos corrientes unidas son supremamente útiles es José Pekerman. Y lo digo porque Pekerman, y apegado a una de las respuestas que tuvo hace pocos minutos aquí en este programa, este documental de César Luis Menotti, Pekerman defendió el jugador talentoso por encima de la talla y de la capacidad física. Primero las características de buena persona y después de excelente futbolista, sin importar si medía 1.80 o medía 1.60. ¿Cierto? Eso lo hizo Pekerman. Pero Pekerman también hizo un montón de cosas de la escuela de Subeldía, y lo digo porque me lo confesó en Montevideo, Uruguay, después de que Colombia ya clasifica el campeonato del mundo del 2014, en el aeropuerto de Carrasco, nos sentamos a conversar y me dijo que el que más le había ayudado a él en su momento crítico, cuando dejó de ser jugador de fútbol por una lesión de rodilla que lo saca del balompié activo, fue Osvaldo Juan Subeldía. Y muchas de las cosas de Subeldía, como la concentración, porque es un celoso en las concentraciones, como por ejemplo los pequeños detalles para marcar las diferencias, el sacar ventaja del conocimiento del reglamento, porque historias mil hay sobre la clasificación de Colombia en ese sentido, como por ejemplo ir al vestuario a darle a Pesota una placa antes del partido Colombia-Paraguay, sabiendo que Pesota estaba en conflicto con Teófilo Gutiérrez, y resulta que ese día necesitaba a Teófilo Gutiérrez al lado de Falcao en aquel fabuloso partido en el que Falcao marca dos golazos espectaculares. Entonces hay quienes sí han podido unir las dos corrientes, y se han encontrado, sí. Le han sacado lo mejor de Menotti y le han sacado lo mejor de la Escuela de Estudiantes de La Plata, que la representa más Bilardo por ser campeón del mundo que su fundador Osvaldo Subeldía. Todas las discusiones son válidas, todas son válidas.
Cuando Pekerman asume las selecciones juveniles argentinas, año 94, Argentina venía de unos cuantos escándalos con los futbolistas juveniles en las competencias sub-20, yéndose a las trompadas con futbolistas excelentes, por ejemplo Juan Eduardo Schneider, que había sido comprado por el Real Madrid, pero en Argentina había muy poca tolerancia con la derrota. El futbolista argentino es muy temperamental, eso no lo voy a descubrir aquí, pero había muchos excesos alrededor de esa poca tolerancia con la derrota, esa mala relación con la derrota. Bueno, Pekerman, el primer gran cambio que hizo, y me parece que eso de la poca tolerancia con la derrota, en todo caso venía de una deformación de la herencia de Bilardo y de Subeldía. Somos ganadores, no nos puede ganar nadie. Bueno, si perdés, tenés que irte como un caballero de la competencia. Todo ese cambio refundacional de los últimos 30 años, diría yo, saliendo ya de Menotti y de Bilardo, se lo da Pekerman. Y estos chicos que están ahora dirigiendo la selección argentina y que logran el tercer título mundial para Argentina, traen la herencia y traen el ADN de Pekerman, que ha sido su gran maestro. Y otro gran aporte de Menotti, que me gustaría no dejarlo de lado, don Javi, antes de terminar con este homenaje al flaco Menotti, es que cuando Chiqui Tapia decide darle la responsabilidad a Scaloni de hacerse cargo de la selección argentina en el 2019, no lo podría haber sostenido si no estaba Menotti apuntalándolo al lado. porque en ese momento Tapia no tenía tanto recorrido en el fútbol, era un dirigente que no tiene la autoridad de hoy, que es campeón del mundo, era un dirigente que venía en la era post-Grondona con todas las dificultades que ello implicaba, y tenía que designar a alguien que no tenía ningún tipo de recorrido. Cuando tomó esa decisión, en el que se apoyó y el que salió públicamente a respaldar a Scaloni fue Menotti. Sin Menotti, Scaloni no podría haberse sostenido en el cargo. Por eso ahí también tiene otro mérito directo Menotti para lo que después terminó con el Campeonato del Mundo de Qatar.
César Luis Menotti partió, pero ha dejado indudablemente unos principios futbolísticos que los más grandes del momento, como por ejemplo Pep Guardiola, resaltan. Guardiola se ha referido a la muerte de Menotti, anunciando que se ha ido un genio, definitivamente un genio del fútbol.
Vea lo que dijo Guardiola, Javier. Siento una gran tristeza porque se ha ido alguien con el que he compartido no menos de 30 horas de conversación maravillosas en las 4 veces que visité Argentina. Para mí era un genio por su idea, fue el más grande seductor del fútbol argentino. Escucharlo era una cátedra, César era todo, ingenio, educación, inteligencia, hacía de su palabra poesía y siempre fue fiel a sus convicciones. El estilo es innegociable, decía siempre. La última vez que visité Buenos Aires, en marzo de 2018, tuvimos otra cena maravillosa, larga, divertida, con todos los matices futbolísticos que a mí me apasionan. Solo quería escucharlo. Son muy pocos los que te dan tanto en vida que nunca se van.
Lamentamos informarles que acaba de fallecer el técnico conductor de la selección argentina, campeona 1978, César Luis Menotti, pionero de la jerarquización de nuestras selecciones, cuyo trabajo tuvo su prolongación en las sabias conducciones de Carlos Salvador Bilardo y Lionel Scaloni. Los invitamos a sumarse a este minuto de silencio, que es un homenaje de todo el fútbol argentino.
Descanse en paz César Luis Menotti, y esta semana tendremos Semana Menotiana aquí en este programa, porque en todos los programas de la semana vamos a tener algunas de las anécdotas de Menotti, vamos a tener algunas de las palabras con las que definió todo lo que corresponde a los mensajes que transmitió y que hicieron parte de la formación de generaciones y generaciones, no solo de futbolistas, sino de técnicos en Argentina.
Precisamente, don Javi, César Luis Menotti, cuando se refería a Pep Guardiola, decía que Pep es el Che Guevara del fútbol. Siempre dije que en la lucha un revolucionario gana o muere, y la idea de Pep sigue siendo inquebrantable.
Son las 2 de la tarde, 49 minutos. Continuamos en Blog Deportivo. Este es el único show deportivo de la radio. Lunes, después de la primera fecha de los cuadrangulares.
Recordamos cuáles fueron los marcadores en la primera jornada de cuadrangular a cuadrangular B del fútbol de Colombia.
Victorias para los locales. Pereira abrió la jornada frente al Bucaramanga. Ganó 1-0 en el Hernán Ramírez Villegas. En Barranquilla, el Junior le ganó 2-1 a Millonarios. Y ayer en el grupo B, Santa Fe se impuso 1-0 sobre Tolima y Once Caldas 2-0 sobre La Equidad.
Ayer tuvimos la oportunidad de cerrar el ciclo de transmisiones con el partido entre Once Caldas y La Equidad. El triunfo del equipo de Manizales, 2-0. Y hay un primer gol, y fíjese que esto tiene que ver con la historia de los que estamos conversando, de Menotti y de Bilardo, que tiene su origen, puede ser una versión infundada, por eso nuestro equipo de producción se está comunicando con Juan Patiño, si la jugada era una jugada montada en laboratorio o qué. Y lo digo porque ayer expuse la razón, porque una vez conversando con Bilardo, eso fue en Buenos Aires, Bilardo defendió lo que todo el mundo creía que era una locura, que Maradona hiciera saques con la banda, con las manos, saques de banda. Y siempre la teoría era, a un jugador hábil, decía Bilardo, no necesariamente puede ser Maradona, cerca al área rival en un saque de banda usted lo tiene que dejar libre. ¿Quién va a marcar a Maradona haciendo un saque de banda? Pues nadie va a marcar a Maradona haciendo un saque de banda, porque claro, él es el que está fuera del terreno de juego haciendo que la pelota vuelva y entre en juego. Y ayer nos parece que hubo mucho de eso. No sé si el arriero Herrera, que tiene todavía esa fibra subeldiana, bilárdica, lo preparó en el equipo caldista, pero si fue casualidad, le salió de maravilla. Patiño, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, afortunadamente. Cuéntenos qué hubo de esa jugada. ¿Esa fue una jugada que surgió espontáneamente o fue una jugada que trabajaron para ese primer gol del Caldas frente a Equidad?
No, Javier, siempre tú sabes que se trabajan jugadas, tanto sabemos que en el saque de banda como en un tiro de esquina uno puede generar una opción de gol, y bueno, así fue ayer. El profe insistió mucho en jugar de manera rápida. Uh-huh. Obviamente se trabaja también el saque largo, pero bueno, ayer me dan la oportunidad de inventar, por así decir, ese laboratorio y resultar un gol.
Es decir, no la habían repetido en el entrenamiento, tenían otro tipo de jugadas, o sí la habían hecho en el entrenamiento. Que usted quedara libre después de hacer el saque de banda y con la aceleración y buen centro que tiene, culminara la acción.
Obviamente se habló de poder hacer un 2-1 por la banda, pero principalmente siempre se buscaba como el doble cabezazo en el área. Pero como te digo, o sea, también se habló del tema de jugar rápido, y bueno, en ese momento mi compañero Iván Rojas se dispone a jugar y puede salir esa jugada tan bacana.
Esa jugada tan bacana. Sí, significa un gol, ¿ah? El bacana jugada. Sí. ¿Ustedes esperaban a una Equidad mucho más complicada o le vieron algún grado de dificultad en el partido de ayer, jugando un primer tiempo fabuloso, porque hacía rato que el Caldas no jugaba sin esa presión, con ese desparpajo que lo hizo en el primer tiempo, y fueron dominadores de principio a fin?
Bueno, Equidad es un equipo que la verdad juega muy bien. Siento que es un equipo que siempre juega a las contras, son muy rápidos en esas transiciones de defensa-ataque. Y bueno, sabíamos que era un partido muy parejo, en el que pronto se iba a ver partido por momentos en los equipos. La mitad de cancha iba a estar muy, muy competitiva. Y bueno, como te digo, aprovechar esos pequeños momentos del partido en los que una pelota quieta te puede resolver un marcador, y eso fue lo que pasó.
Y con el 1-0 se tranquilizaron porque el juego empezó un poquito complicado para ustedes.
Sí, claro, como te digo, Equidad es un equipo que busca una presión alta, que la verdad se vuelve un equipo que complica demasiado, y ese gol obviamente nos da ese aire y ese respiro para ver el partido de otra forma y que se torne de una manera más a favor de nosotros.
Sí, ¿nos puede compartir algo de la charla técnica? Lo decimos por esta razón, porque seguramente que las charlas técnicas antes de asegurar la clasificación debieron ser muy tensionantes. ¿La de ayer cómo fue que se vio al equipo tan suelto?
Pues Javier, yo te soy sincero, Monte Caldas viene de un momento bastante difícil, de 5 años en los que fue bastante difícil poder clasificar, y después de que podemos lograr este objetivo, que no fue fácil, fueron muchos momentos de dificultad los que tuvimos que vivir en antes de los cuadrangulares, nos quitamos, por así decirlo, ese peso encima, y el profe con sus planteamientos ha sido muy asertivo, y sabemos que las finales, por así decirlo, no se juega bonito, sino que se compite. Creo que el propio Arriero es bien testigo de su trabajo. Lo que él nos recalca es nunca negar una gota de sudor. El esfuerzo al máximo siempre trae su recompensa, y bueno, gracias a Dios, ayer en este primer partido de cuadrangulares pudimos sacar el marcador adelante.
Juan, un abrazo, muchas gracias. Excelente pase gol ese para quitarse el piano de encima.
No, Javier, muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga.
Muy amable, gracias. Lateral izquierdo, entonces sí se confirma lo que decíamos, claro, en la transmisión, sí, que era una jugada preparada.
Ahora, don Javi, porque esa jugada, o sea, ellos, el gol llega por esa banda izquierda, pero hubo unas 2 o 3 veces donde ellos intentaron jugar rápida, que entre eso hubo una donde Dairo es el que saca el lateral y termina generando una ocasión, y Correa nunca pudo tomar nota de eso, se le hicieron 2 veces. Lo curioso fue que el gol llegó por otro lado, pero sí tienen esa habilidad de jugar rápido para aprovechar la desconcentración o el retroceso de espaldas que muchas veces los laterales hacen.
Mire que en 2 partidos se resolvió por la vía del saque de banda, en el de Pereira es igual.
Claro.
Es la viveza, es la rapidez.
Mancho Río fue, creo.
Claro. Claro, que incluso hasta el recoge bolas ayudó porque
se pasó la pelota rápido.
Sí. Alexis García dio una declaración que después tuvo respuesta de el arriero Hernán Darío Herrera. ¿Qué dijo Alexis García?
Poquito, me parece que se jugó poco. Yo no tengo un análisis de este partido realmente, porque no vi un partido, entonces no tengo mucho que hablar, la verdad. No tengo cómo analizar el juego de hoy porque no hubo un juego. Hubo demasiada cosa, demasiado mitote, menos juego, entonces no tendría un análisis claro. Yo creo que el espectáculo pasa más por la tribuna, por el banco de ellos, por toda esa bulla, y me parece que entre la cancha, poquito. A ver, yo realmente, José Calda es un equipo que el arquero la coge de ahí y la tira a las 18 del otro lado. Intentan ganar manda para tirar centro, eso lo vimos, lo entrenamos, y así nos hicieron el primer gol. Pero después, la verdad, te digo que siento mucha tristeza porque se jugó poco y nada, eso te lo digo con corazón. Se jugó muy poco, no se jugó, mejor dicho, o sea, se jugó muy poquito y nada. No sé si ustedes tengan cómo destacar una figura, yo no tendría cómo hacerlo porque no vi juego, o sea, no sabía cómo dirigir el equipo porque vi más el espectáculo en las tribunas con toda esa pólvora tan hermosa, yo creí que estaba en diciembre, y luego con el banco de Caldas que participan bastante del juego, me pareció espectacular ver eso. Me parece que se preparan físicamente también ellos como los jugadores y todo eso hace parte del juego donde se lo permitan, y vi más eso que el propio juego dentro de la cancha.
Qué grande el profe Ale.
Mucho corazón ahí. Mucho corazón.
¿Y qué respondió Hernán Darío Herrera? ¿Qué respondió Herrera?
Yo voy a hablar del 11. Creo que el 11 jugó un gran partido, uno de los mejores partidos que hemos jugado. Hoy mostró el equipo categoría, mostró juego. Un rival que propuso también jugar, pero nosotros también le jugamos igual. O sea que ganamos, y yo creo que lo más importante en estos partidos es ganar. Y hoy felicito a la hinchada del 11 y a todos los jugadores por el partido de hoy.
Es decir, no le salió al capote, para utilizar un término bien taurino de Manizales.
No, pero es que Hernán.
Sí, Hernán no le salió al. No, Hernán es rabón. Hernán
lengua,
también,
claro,
sí. Pero esta vez no le salió al capote.
Está tranquilo.
Sí, lo que digo. Sí, la misma cercanía que tiene.
Por ahí, por respeto, ¿no? Por respeto a Alexis, por lo que significa Alexis.
47-52 fue el tiempo real de juego. Se perdió casi un primer tiempo. Y hubo cosas, pero ya lo vamos a analizar, porque queremos dejar todo el tema arbitral para el final.
Está carnudo, bueno, como siempre.
Está bien carnudo. Es decir, ya le tenemos cortina de presentación. Sí, ya le tenemos cortina de presentación.
Yo necesito su ayuda. Porque ya no aguanto más.
El actor es Fabito.
Ya no aguanto más. No, el tema de la
arbitral.
Loca
arbitral se llama esto.
Yo tampoco.
Ya no aguanto más. Más adelante. Perfecto. Entonces, seguimos con el lunes del fútbol. El partido Santa Fe Deportes Tolima.
Buen partido.
Excelente partido. 1-0 a favor de Independiente Santa Fe. Gol de Hugo Rodallega al minuto 60 de cabeza.
Espectacular partido, Javier, que nos deja como uno de los favoritos de ese cuadrangular.
Clarito, clarito.
El equipo jugando inmejorablemente. Le ganamos a uno de los grandes, al coco del grupo, diría yo, que es Deportes.
¿Qué viene a llegar?
Castel, equipo que ha demostrado.
Usted que jugó en la misma. No como Rodallega, jugó en la misma posición de Rodallega. En la misma posición de Rodallega.
Goles, pero...
¿Cómo puede explicar ese ángel para el gol de Rodallega? Es decir, un error del contrario y le cae justo a la cabeza a Rodallega. Por supuesto que el mérito de Rodallega es estar conectado, estar atento, zambullirse para no desperdiciar esa oportunidad. ¿Cómo se puede explicar? ¿Hay jugadores que nacen con eso o qué? ¿O hay algún trabajo para entender el que siempre están de cara al gol? Castel. Está en consulta médica en este momento.
Está claro.
Yo dije ayer en la transmisión que con Rodallega es muy particular, porque no es que la pelota busque a Rodallega, que muchas veces siempre buscan al 9. No, Rodallega siempre llega a donde la pelota va. Y hay veces que ni el centro es para él, pero él termina estando en el espacio donde tiene que
tiene
estar.
Tiene una capacidad de ubicación.
Una lectura de la cancha.
Eso, lectura.
Lo que dice Pellegrino, el técnico de Independiente Santa Fe.
Sí, muy contento por el triunfo. Comenzar ganando es muy bueno, pero también sabemos que es un primer paso y que queda mucho. Con respecto al partido, tal cual lo habíamos imaginado, tal cual como se juegan los partidos de este cuadrangular, muy, muy físico, muy de detalles. Comenzamos muy bien en el primer tiempo, manejando la pelota y generando opciones. Después el rival también tuvo sobre el cierre del primer tiempo, mayormente controlado, no estuvimos inquietos en ningún momento. Y el segundo tiempo arrancamos mucho mejor, más punzante, más agresivo dentro del área. Y bueno, el mejor momento nuestro fue cuando convertimos el gol. Y bueno, después como la jerarquía del rival también, es un rival que también tiene buenas opciones, bastante movilidad, generaron y tuvimos a tono a lo que es el partido. Hay que pegar.
Y el técnico de Santa Fe, de Deportes Tolima, David González, y su visión del partido.
Obviamente, por lo que ustedes vieron en la cancha, queríamos venir a ganar, ¿sí? Y a eso jugamos, lastimosamente no se consigue y obviamente eso duele. Duele por ser el inicio de los cuadrangulares, porque queríamos irnos con más. Pero definitivamente hacemos un partido, a mi modo de ver, muy bueno contra un gran rival y en una cancha difícil, y el equipo se vio superior por gran parte del partido, y digamos que entendemos que si seguimos jugando así vamos a tener muchas posibilidades de llegar a la final. Sí, si jugamos los 5 partidos que quedan de la forma que jugamos hoy, seguramente las probabilidades van a ser muy altas de estar en la final, pero hay que hacerlo, ¿sí? Son 5 partidos más que nos quedan y saldremos a enfrentarlos de la mejor manera. A ver, terminar un partido así, de esta manera que terminó, nunca va a ser fácil, ¿sí? Uno como jugador entra al camerino y es una impotencia muy grande, ¿sí? No encuentra uno respuestas a muchas preguntas. Lo único es hacer énfasis en que se hizo un buen trabajo, en que se hizo un excelente trabajo, y que haciéndolo en los partidos que faltan de la misma manera que se hizo hoy, sin duda, no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a la final.
Bueno, espectacular lo que está pasando con Santa Fe. Muy bien el Deportes Tolima.
Se quitó Santa Fe el punto invisible del Deportes Tolima.
Sí, exactamente, señor. Sí. Y hoy la pregunta, ya mi Javier, se lo voy a dedicar a los hinchas santafereños.
No puede ser. Sí, va a entrevistar a los hinchas santafereños.
A ver, fui micrófono, hermano, recordando aquellas viejas épocas.
No puede ser,
de corresponsal Javier, de periodista, reportero, preguntándole a la gente a la salida del estadio con olor todavía a lechona y a chorizo. ¿Qué opinan?
Era partido más difícil, pues creo yo, de los rivales que tenemos. No tenemos nada ganado por ahora, con mucha humildad vamos a seguir avanzando, pero el equipo sólido.
No esperemos ser campeones, pues de verdad tenemos con qué, y pues con el resultado de hoy estamos mucho más cerca. Tolima es el rival que yo veo que es más difícil y le ganamos, entonces ahí estamos.
La verdad, muy feliz de este resultado que tuvo Santa Fe hoy. Yo siento que con esto vamos a ser campeones
hasta la cima.
Ser campeón.
No, exacto. Aquí, de aquí no paramos. Este 1-0 es el inicio. Después vamos a seguir así, como siempre.
Lejos, hasta la final. Vamos a ganar. Esta es nuestra, papacho. Estamos enfocados.
Hasta la final, es indudable que es el mejor equipo. Este es el año. La décima es inevitable.
Ay, Dios mío, ganamos. Vamos,
bueno,
adelante.
Ganamos.
Campeones.
Esperamos llegar con 4 puntos de ventaja.
No, Marmolejo, no salvo.
¿Qué hincha faltaron ahí?
En el estadio Paniagua también los vi celebrando el gol de Independiente.
Ahí
Santa
tenemos
Fe.
Sí. Al hijo de Jorge Alfredo, que está hablando precisamente.
A Felipe.
Sí. Doble gomelería de Bogotá.
Sí,
¿Se encontró con Pachito?
Me encontré con
Pachito. ¿Qué le dijo Pachito?
Un momentico, busco aquí la reunión. A ver, Pacho Santos, ¿qué opina del partido de hoy?
Hola, y a mí, ¿qué más? Es espectacular, de verdad que estamos complacidos con lo que está haciendo el profe Peirano. Pensamos que el equipo arrancó muy bien este cuadrangular y vencimos a uno de los cocos duros del grupo. Suerte, Yamil.
Gracias, Pacho. También, al presidente Juan Manuel Santos.
Ah, ¿sí? También, sí. Claro,
presidente Juan Manuel, venga un momentico.
Ya voy, ya pego el tiempo.
Venga, por favor, ¿cómo le pareció Santa Fe?
A ver, ya vi, muchas gracias. Un equipo que jugó sincronizadamente, un equipo con proyección, un equipo con talento, con trabajo. Ajá. Inmejorable la condición de Hugo Rayega para definir. estamos para campeones.
Muchas gracias, presidente Santos. No. Y así, Javier, fueron pasando. A Jorge Alfredo no lo pude, lo iba a entrevistar porque estaba comiendo lechona y no soltó el plato.
Ah, eso fue lo que pasó con Jorge Alfredo.
Pasó con Jorge Alfredo Vargas, Javier. No, no, esta entrevista merece premio Simón Bolívar. Sí.
No, no, pues, sí,
la vamos, sí, la vamos.
Se cierran las inscripciones mañana, así que apúrenle. Sí, apúrenle que mañana se cierran las inscripciones.
Estaremos mandando este material al premio Simón Bolívar. Bueno, en cabina.
Gracias, muy amable, Yavid. Triunfo de Independiente Santa Fe. Hemos revisado ya Once Caldas de La Equidad, Santa Fe Deportes Tolima, y después de comerciales traeremos Junior Millonarios y Deportivo Pereira Atlético Bucaramanga en este lunes de El Técnico.
¿Cuándo van a hablar deportivo de mí? Marco gol. Hago gol.
Sí.
7.8 de calificación.
Sí, sí.
Y nada que hablan de. Yo pensé que iban a. Pues yo sé que murió Menotti.
Abrí el programa con usted, ¿no?
Sí,
empataron, no ganaron, sí, empataron.
¿Pero qué? Con 10 hombres. Sí, que quería, sí, con uno sí, menos y empatamos y
por
gol. Gol, ¿gol de quién?
¿Gol de quién?
Pues de Jerry. Oiga,
todavía usted con lo mismo.
No, y esto se duplicó. Esto es increíble.
Está metiendo ese coro por más canales, sí, para que se sienta más, mucho más cuerpo ahí. Sí. Estéreo, sí.
Muy
sí,
bien,
sí,
en 3 de la tarde, 7 minutos, hacemos una pausa. Ya regresamos. Este es el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. No le cambies, estamos en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio. Chao. De la tarde, 14 minutos. Continuamos, estamos arrancando semana Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Manchester para el United.
El partido es calcado igual, ¿eh? Primer tiempo. Igual. Tiene la pelota.
Se juega en Inglaterra y hay colombiano hasta ahora en el terreno de juego.
Sí, señor. Jornada 36 de la Premier de Inglaterra. Hay colombiano que ya dio asistencia. Hablamos de Daniel Muñoz con el Crystal Palace, que gana 2-0 frente al Manchester United. Está calificado con 7 puntos. Es el segundo, el tercer mejor calificado, solo debajo de Richards, 7.3. Y Michael Ollis, el hombre que marcó uno de los goles, 7.2. Este partido tiene una novedad arbitral. Jared Gillett, el central australiano, que es hoy el juez del partido, tiene una cámara en su oreja, se le llama la Ref Cam. No será utilizada para publicar, pero sí para recopilar información a final de la temporada.
Pero en la oreja, entonces, ¿será tomas laterales o qué es lo que va a hacer?
Es en el auricular, en la diadema con la que se comunica. Aquí tiene, ah, bueno, tiene una cámara pequeña apuntando al frente.
Mal
a la altura del ojo.
A la altura del ojo, es decir, pero mirando al frente de él.
Sí, señor.
Mirando al frente de él, sí, exacto. Es decir, cuando le dicen uno la oreja, dice, va a ser
todo. Está mirando para el lado.
Sí, no.
Al frente. Para poder enfocar, por ejemplo, para poder enfocar la portería, tiene que mirar para el otro lado.
Sí.
Yo quedo preocupado con ese dato.
¿Con qué? ¿Por qué?
Como el escamoso
otro tipo de resultado, pero más adelante estaremos.
Sí, más adelante, sí.
Sí, señor. Sí.
Porque estamos en el lunes del técnico a esta hora.
Lunes del técnico.
Junior Millonarios. La primera pregunta, ¿el funcionario de la alcaldía lo limpiaron o no lo limpiaron? El que se va a buscar broncas ahí en la parte de abajo.
Don Javi, es el administrador del Estadio Metropolitano y la policía le hizo un comparendo. Una vez terminó el compromiso, la misma policía le hizo un comparendo a este administrador del Estadio Metropolitano, Roberto Benítez.
Pero no puede ser, a ver, un funcionario de ese talante no puede llegar a esa irresponsabilidad de ser el encendedor de un conflicto.
Sí,
claro,
sí,
no, a ver, es un funcionario, ejemplo, sí. está representando a la alcaldía de Barranquilla, está representando a los Char.
Para poner a los oyentes en contexto, ¿qué fue lo que pasó? Cuando venían saliendo los jugadores de Millonarios, después del partido, que venían calientes, por supuesto, después de que le habían reclamado bastante al árbitro por esa última jugada, el funcionario de la alcaldía llegó allí y entonces se le acercó a Jordana para decirle que saliera. Él no tiene esa función, lo tocó y a un jugador que viene caliente a salir de la cancha lo van a tocar y por supuesto ahí se armó un tire que jala, la policía tuvo que intervenir y sacaron al funcionario, por supuesto.
Una nueva función de los administradores del estadio, saca jugadores de la cancha.
Exacto, no debía estar ahí. Para un jugador que viene saliendo caliente de la cancha se convierte en un acto provocador. Pero también hay que decir una cosa, don Javi. Hay videos que están mostrando también a jugadores de Millonarios provocando a la afición. cuando venían saliendo de la cancha. Y esto también hay que reprocharlo. Y sí, Jordana también fue
un Es distinto. Hay un agravante. Y eso es lo que hay que condenar de los jugadores. Sí. Y más entendiendo a los jugadores de fútbol que salen calientes.
Eso.
Y que salen calientes. A mí no se me olvida la vez de imprudente arrancando mi carrera que expulsan al más decente de todos los jugadores de fútbol que yo conocía. A Ponciano Castro. El más decente estudiante de ingeniería de la UPB, lo expulsan, no era común que expulsaran a Ponciano. Entro para ganarle el pique a la competencia.
Corriendo.
Ponciano, ¿qué te pasó? Le pregunto yo. Pues no viste, hijo de puta, que me expulsaron. Lección aprendida. No volví a hacer esa. Exactamente, no volví a hacer esa maroma. Cuando es funcionario público tiene que mantenerse en el rol de funcionario público, no puede extralimitar sus funciones, sus actividades. Eso es claro, se cae de su peso, pero este partido estuvo picante. Pero vamos primero a las reacciones, lo que dijo de Yermaín Peña el técnico Arturo Reyes.
Bueno, el caso de Yermaín tendrá que aprender, ¿no? Ha pasado varias veces ya que no ha sabido manejar las emociones y tendrá que aprender. Hay que conversar con él, hay que conversar con el grupo y tendremos que mejorar una situación como esa. Creo que es cuestión de que se atempere un poco porque tiene jugador de muchas condiciones, un jugador importante para nosotros y tengo la plena seguridad que estas cosas que le han pasado...
¿Cuál es el contexto? Se jugaba en otro lado, la pelota estaba fuera del área y él le metió un puño a un rival. Le cobran pena máxima y se escapó de la expulsión. Pudo haber dejado a Junior para el próximo partido sin sus dos defensores centrales titulares. Pero aparte de ese regaño, ¿se conoce alguna otra sanción, Fabio?
No, ninguna otra. El jugador, por supuesto que tiene el regaño del técnico. Ya había pasado antes que también públicamente le había llamado la atención el capitán del equipo, Carlos Bacca, que en zona mixta ese día dijo, Germán Peña le debe una explicación a todos sus compañeros y con él vamos a hablar. Entonces ya es la segunda vez que pasa. Esta vez no terminó expulsado por una equivocación arbitral, pero por supuesto que algo tendrán que hacer con Germán Peña.
Es que tiene una confusión, Javier. Este jugador, Peña, no sé por qué razón alguien le dijo o él lo siente así, porque él al principio, ¿te acuerdas, Javier, incluso que fue entrevistado aquí en este mismo programa porque destacábamos en él unas condiciones técnicas increíbles saliendo con el balón dominado y después nos contó que él había jugado de mediocampista en el Unión Magdalena, incluso de lateral derecho, y por eso tenía... Entonces, en algún momento cometió un par de errores, no porque quería salir jugando o porque tenía de darle prioridad a la técnica, sino porque eligió un mal momento. Entonces, claro, esos dos malos momentos representaron uno un gol y una jugada de peligro en contra del Junior. Alguien le dijo que se dejara de esas cosas y entonces prefirió ahora pasarse al otro lado. Todo lo quiere resolver a fuerza, con agresividad desmedida, y está confundiendo. El defensor se tiene que hacer respetar, no hacerse expulsar. Entonces, mientras él no conozca bien estos dos conceptos y los límites entre una cosa y la otra, va a tener estos inconvenientes que ya no es la primera vez, le ha pasado ya varias veces. Entonces se va a convertir en un problema, no para los rivales, sino para el mismo equipo.
¿Qué dijo Gamero al término del partido?
Superación, yo creo que, es decir, Junior estaba jugando solo en la cancha. Y me parece que por lo menos en el primer tiempo tuvimos opciones también como las tuvo Junior, las tuvimos. Y en el segundo tiempo, de pronto, con el marcador Junior a favor, está más tranquilo. Y nosotros, por intentar de pronto buscar un empate, por momentos nos descubríamos atrás. Y las opciones claras las tuvo Bacca en dos o tres filtraciones que tuvieron, que me hicieron en la mitad de los centrales. Pero igual quisimos competir, igual quisimos buscar un empate, igual quisimos llegar
llegar. Y indudablemente que Junior también se defendió bien. Por momentos nosotros, yo le decía yo, mucho más en el primer tiempo, no fue que Junior nos quitó el balón, nosotros le regalamos el balón a Junior porque no, muchos pases malos. Eso fue lo que nos pasó en el primer tiempo, muchos pases malos. Y en el segundo tiempo ya después, Junior hace el segundo gol y se acomoda mejor. Pero si de pronto no vimos ese millonario de las fechas anteriores como habíamos ganado nosotros, tampoco es que hoy tampoco hubiese sido un millonario desconocido, no. Por momento hicimos las cosas bien, por momento Junior nos obligó a defendernos y tuvo sus opciones de gol. Estos son partidos de finales y de pronto, como dices tú, en el último minuto de pronto habíamos podido empatar, pero no se pudo. Y Junior ganó bien.
¿Cuál es el balance de pases de Millonarios? 337 pases. ¿Y cuántos buenos?
258.
58 buenos.
Sí, señor.
Es decir que...
77% de efectividad.
Tiene razón Gamero. Pero ¿sabe por qué le pasa eso a Millonarios? Porque una cosa es jugar con Cataño, otra cosa es jugar con Macalister Silva.
Por supuesto,
donde
por supuesto.
Usted puede salir caminando y ellos te aguantan la pelota y dan tiempo que te acompañen. Ahora estos quieren salir caminando, son imprecisos, y al que más adelantado está, porque le pasó a Ruiz en varias oportunidades, no lo acompañan. Y entonces a Ruiz lo escalonan, lo desarman fácilmente, él no tiene la capacidad, lo digo, no tiene la capacidad de mantener la pelota como Macalister o como Cataño, que protegen muy bien el balón con el cuerpo. Son jugadores de una técnica totalmente diferente. Cuando no están esos dos jugadores, Millonarios tiene que hacer las cosas con más dinámica y ser mucho más preciso. Y no lo fue en el partido frente a Junior. El árbitro del partido, Carlos Betancur, debe explicaciones. Más adelante estaremos hablando de todos los árbitros, porque la sección del arbitraje no va a faltar en esta parte final del campeonato, porque lo que no queremos es que los árbitros definan los títulos. No queremos que los árbitros definan los títulos. Y Pereira 1, Bucaramanga 0.
Sí, señor, 1-0 con goles de Carlos Darwin Quintero al minuto 38 en el Hernán Ramírez Villegas.
Lo que dijo Leonel Álvarez.
Felicitar a estos muchachos porque cuando uno tiene alma... Cuando uno encara estos partidos de esta manera, yo lo resumo así, es un equipo con alma, con jerarquía hoy, con carácter, personalidad. Le hemos ganado a un muy buen equipo, al líder que hizo más puntos y desde luego muchos ingredientes, como usted dice, que te ponen a pensar también, había que recuperar la memoria del local otra vez, con nuestra gente, nuestra hinchada, iniciar los cuadrangulares con pie derecho. Entonces, muchas cosas buenas, entre ellas niveles altos. Lo de Santiago muy bueno, lo de Pestaña, Hinchazo, no porque él esté aquí, sino que es un Ríos, aparte que es el que le coloca el alma, contagia, es un Ríos mucho más maduro y que nos da ese equilibrio. Es tan maduro que con su amarilla mucha gente dice, ¿por qué no piensa en sacarlo y refrescarlo? No, él sabe jugar de esa manera. Entonces... Hoy para rescatar muchas cosas y indudablemente Bucaramanga ya contaba con los 3 puntos de nosotros y acá esto no, no nosotros no somos, vamos a hacer cenicienta a nadie. Nosotros sabíamos que teníamos que encarar este partido de esta manera, que lo íbamos a sufrir, jugar de local no es fácil.
Están en el tinglado. Hernán Darío Herrera, sí. Alexis García y ahora Leonel Álvarez.
Entra Leonel.
Sí. Parece un round de esos de la lucha que se tenía
de la WFF.
No, la lucha aquella de la época del Santo y todo.
Ah, el Santo, el
3 y 4
del
tinglado. Sí, no era uno contra uno.
Blue Demon.
Hasta la esposa
de las novias.
Me siento Blue Demon.
Sí.
Dime la verdad, oye, mírame sí. El físico y quién ganaría en el tinglado.
Pero mire la lectura de Lionel es muy interesante. Sí. Él puede jugar con amarilla. Claro, si alguien sabía jugar con amarilla era Lionel.
Sí.
Entonces hay técnicos que le sacan partido. Amarilla a un jugador y mismo lo sacan. Sí. O lo sacan rapidito para no arriesgar.
Javier, sí, de eso depende del jugador. Eso depende del jugador.
Claro, claro. De todas maneras, Javier, quedó una impresión a mí, particularmente como observador neutral, de un segundo tiempo que debería llamar la atención al técnico Leonel, porque con 11 contra 10 todo el segundo tiempo Bucaramanga parecía al revés, parecía que Bucaramanga hubiese estaba jugando con 11 y Pereira con 10
sí, en su propia hizo, cancha hizo un movimiento pero supremamente interesante Dudamel, mantuvo los 4 en el fondo tiempo. Yo pensé que claro. De pronto sí uno de los laterales a un poquitico más de altura, pero jugó con un 4-3-2 Claro. Y con eso complicó al Deportivo
Pereira. Llegó más que cuando tenía los 11.
Sí.
Claro.
Aquí están las palabras de Dudamel.
Pero bueno, al no tener ya nada que hacerle al resultado, las sensaciones con que quedamos son muy, muy positivas. Hay que tener muy buena autocrítica. Hay veces que tú pierdes un partido y estuviste más lejos de empatarlo o ganarlo que estuviste más lejos de perderlo por mayor goles o poder empatarlo o ganarlo. Y esa es la sensación que nos quedamos. Que con 10 hombres jugamos el 70-80% del partido en campo rival, que tuvimos opciones. Y sobre todo el carácter competitivo fue muy bueno.
¿Sabe que a Dudamel le gustó el arbitraje de Martorell por lo que escuché en la rueda de prensa? Sí. Pero hay muchas cosas que hay que explicar del arbitraje de Martorell y del VAR.
Políticamente correcto.
Y del VAR. Pues sí, hay técnicos, hay unos que aprietan de una manera y otros que aprietan de otra. Unos que aprietan hablando bien para que no me jodas y hay otros exactamente y hay otros que aprietan jodiendo para que no lo jodan.
Sí, a Martorell le faltó el curso de cómo pitar cuando la cancha está imposible.
No.
Ese seminario también lo tiene.
El más grave de todos es el comportamiento en relación con el VAR y de eso vamos a hablar en un instante porque nos vamos a un nuevo corte comercial aquí en Blog Deportivo. Pero antes, atención, que hay asistencia colombiana en el Crystal
Llega
Palace.
Llega por el cruce, lo presiona Muñoz, se la robó. Muñoz por abajo, se viene el cuarto. ¡Gol del Palace! Llegó el cuarto de Olise, 2 de su cosecha personal. Lo están pasando por arriba el Manchester, sí señor. Es Crystal Palace que está en el puesto 14. Ahora está en el puesto 12 con esta victoria.
4-0 gana el Crystal Palace, el equipo de Daniel Muñoz frente al Manchester United. Jornada 36 de la Premier League de Inglaterra. Fue la misma fórmula del primer tanto. Pase de Muñoz, gol de Olise. Muñoz fue y se la quitó a Casemiro y asistió para el cuarto de su equipo.
Muy bien, hacemos una pausa, ya regresamos. Suscríbete a nuestro canal, le ponemos cara a la radio, al fútbol en Blu Radio y bluradio.com. Blog Deportivo.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo vamos?
Doctor, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho?
Doctor Óptica Melo, para usted, Javier. Sí. Es un placer estar en su programa nuevamente.
Yo creo justo que en este momento, usted venir. Llegó justo en el momento en que íbamos a arrancar la evaluación de los árbitros de la primera fecha del torneo colombiano.
Precisamente, de los Javier, cuadrangulares. Estaba escuchándolos y sí. Ya abrimos dos cursos más del seminario.
Sí.
Tenemos manejo del alargue.
Sí.
Lo traemos directamente de China.
Manejo del alargue.
Manejo del alargue con el doctor Tuyuko Tataseca.
¿Cómo?
Tuyuko Tataseca. Es un gran. ¿Qué? Es el segundo. Él sabe manejar bien el alargue. Ajá. Sí. Y el otro seminario que está hablando el señor JJ Osorio también, de cómo jugar en cancha mojada con tu agüita te moja. Uh-huh. También japonés.
Sí, sí. Bien. Tu agüita te moja.
Y uno de nuevo que estamos planteando, tenemos varios seminaristas que quieren dar este curso, es de si pasó o no pasó la raya.
Sí.
El más opcionado es Tutangata Grande.
Tutangata Grande.
Eso, ese viene sí, directamente del Congo.
¿Pasó o no pasó?
Tutangata Grande, sí, señor. ¿Pasó o no pasó la raya? Uno de los seminarios que tenemos pendientes. Y pendiente de todo lo que está pasando.
¿Pasó o no pasó la raya?
Pasó o no pasó la raya.
¿Cómo llama el doctor?
Tutangata Grande.
¿De dónde es?
Sí, señor.
¿De dónde es Tutangata Grande?
Es
Camerún.
Sí. Bueno, empecemos la evaluación. Santa Fe Tolima, ¿quién fue el árbitro de Santa Fe Tolima?
Santa Fe Tolima o Roldán, Wilmar Roldán de Antioquia fue el árbitro.
¿Qué asistencia tuvimos en ese partido, Marcela? Santa Fe Tolima.
Ese fue el de mayor asistencia porque en este inicio de cuadrangulares estuvo flojo, pero ese tuvo 23.932 hinchas.
No tuvo problema, yo tengo aquí en mi libreta. Eso quiere decir, Jota, que llevó el reglamento de la FIFA, no el del torneo colombiano con el que venía pitando.
No, pitó muy bien.
Sí, pitó muy bien.
Tuvo apenas una jugada que fue lo del de jugador que quedó en el piso un momentico inconsciente. Fue un reto arbitral, pero lo resolvió bien, autorizó la entrada del médico de inmediato y lo solucionaron.
Bueno, seguimos. Once Caldas 12, Equidad 0.
Diego Ruiz del Meta.
Diego Ruiz. ¿Quién tiene el teléfono del Colorado en AO?
Sí. Hola, Javier, buenas tardes.
Colorado, por favor.
Hola, Javier.
¿Por qué no le envía a Diego Ruiz unas muestricas gratis de Herbalife, porque con esas gorduras no puede pitar al fútbol.
Yo creo que ese es el que se refería a Leonel cuando decía que tenían que bajar de peso.
Tomaremosle, porque a Fabio pues parece que no le ha servido lo que está tomando. Puede que a Ortiz sí le sirva.
A Ruiz,
sí, señor. Sí. Le vamos a mandar el remedio, Javier. Ajá. Vía, usted me dirá por dónde. Sí. ¿Por dónde se lo mandamos?
Tiene que decir
que se tome el remedio vía oral.
Tiene que decir dónde está la bolota. ¿Dónde está la bolota?
¿Dónde está la bolota?
Mira, le digo, mal disciplinariamente. Se le puede salir un partido de las manos, pero facilísimo, facilísimo. Mal disciplinariamente. Tuvo el reto de la pena máxima, que la pena máxima existió.
Sobre Arce.
Clarísimo. Esa pena, sí, claro. No, existió, no hay nada que discutir. Y después el VAR nos dejó ver la jugada previa en la que se creía que había una falta contra el defensor con el que iba mano a mano Arce.
Contra Grón.
Exactamente, a Grón. No hubo ningún tipo de infracción. Así que en ese reto dentro del área le fue bien a Ruiz. Pero disciplinariamente muy mal. Muy mal. Debió haber expulsado a Johan Rojas.
A Rojas, sí.
Sí, lo que hizo Rojas era de expulsión. Como la pudo haber evitado, sí, bien, dio la norma de la ventaja, maravilloso. Los árbitros también tienen que pensar que deben favorecer esa al que fue infraccionado. Pero terminada esa jugada.
Saque la amarilla.
Vaya y devuélvase y saque la amarilla al otro Rojas.
A Iván.
Sáquele la amarilla y listo, y ahí calma las aguas. Disciplinariamente muy mal. Tendrá que tener un poquitico de más pulso. El otro partido, el Deportivo Pereira Bucaramanga, ¿quién lo pitó?
Luis Matorell de Bolívar.
Matorell de Bolívar. Yo Matorell. No sé si ustedes comparten la opinión. A ver, sobre Matorell, la jugada polémica, y es más por el procedimiento, es la jugada en la que sale expulsado Inestrosa.
Sí.
¿Cierto? Uh-huh. A él lo llamó el VAR lo llamó para que verificara si daba no para amarilla, sino para roja. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Lo invita, venga. Porque en el protocolo del VAR no está el que los encargados del VAR llamen al juez para una amarilla, si sea la primera o sea la segunda.
Sí, porque
eso no existe en el protocolo del VAR.
Si el árbitro se traga la amarilla, el VAR no tiene que
entonces
llamar.
Entonces el VAR lo llama y le dice, venga hermano, que esto da para roja. Pero él decide que no, que da para amarilla.
Da para otra amarilla.
Lo que, vuelvo, insisto, se ve maluco. A ver, se ve maluco porque, primero, porque creo que no hay ninguna duda de que esa jugada era para roja directa. Era jugada para roja directa. Total. En opinión de muchos observadores, no estoy hablando solo mi opinión. En esta mesa hay quienes piensan que no, seguramente. Pero cuando te invitan a una de esas, no puedes hacer quedar
mal.
Como un zapato al VAR.
Al ¿cierto? Que te llamó para tratar de corregir tu error.
Al que te ayudó, te llamó para ayudar. Y además, entonces queda la sospecha, ¿y este por qué no le sacó la roja directa a Inestrosa? Porque ahí es donde hay la diferencia. La gente podrá decir, el desprevenido, pues, que eso es lo mismo, lo expulsaron.
Claro,
no,
porque
es que la roja directa ha dado fechas.
Claro.
Sí, así es.
Dado fechas. Y sí. Entonces a este lo llaman para corregirle el error. Y termina, no sé con qué juicio o qué intención, sacando una amarilla para que sea se vaya del campo por doble amarilla y no por la roja que se merecía.
Queda mal el VAR, porque el VAR, si lo llamó para roja y él revisa, era para roja.
Él no fue solidario con su VAR.
Y queda mal él, porque si él no vio la jugada...
Sí.
Y no la mostró la amarilla y luego va a ir a ver en televisión, queda como no la vio.
No, pero lo más maluco es el que aquí hay en juego en las decisiones fechas de sanción, que es el mismo tema que vamos a tocar a continuación en el otro partido, en el partido de Junior y Millonarios. Entonces Matorell también rajado Matorell. Y ahora vamos al partido de la ciudad de Barranquilla, Junior frente a Millonarios. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieren, Fabio, que empecemos por la jugada de Peña?
Bueno, por la jugada de Peña. Que primero acierta el VAR en llamar al árbitro porque hay penal. Eso sí, es claro.
Sí.
Penal, claro. Y la otra es la decisión del árbitro.
Es justificable la actuación del VAR ahí porque el árbitro no estaba con la jugada, porque no. La pelota se estaba, se estaba controlando en el otro lado.
Exacto.
Sí, exactamente.
Y... después entonces viene lo polémico, que es que él le saca amarilla y era para roja porque hay una agresión de Germain Peña a Leo Castro.
Sí.
era para tarjeta roja.
Pero roja, pitó la falta por una conducta violenta.
Correcto.
Porque es que eso no es juego violento. Juego violento es cuando se está en disputa de la pelota. Esta es una conducta violenta.
Sin balón.
Esta es una conducta violenta donde no se está jugando, donde se agrede a un rival. Pita en lo técnico muy bien, pero en lo otro no. ¿Qué interés tiene Betancourt? Y se lo hago y se lo pregunto públicamente. ¿Qué interés tiene Betancourt? O si no, que salga, reconozca su error y la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol no lo ponga a pitar más el resto del campeonato. Pero dejar pasar por alto una acción en la que la roja de ese jugador determina dos fechas de suspensión, todos están sometidos al mismo régimen. Aquí no se está pidiendo el que a unos sí, a otros no, no, que se aplique el reglamento como corresponde, que no se sea laxo en la interpretación del reglamento, porque volvemos otra vez a aquellos episodios tan hartos y tan aburridores que resultan de verdad complicados. Y yo lo digo porque, bueno, por viejo ya soy más malicioso que todos ustedes. Por viejo soy malicioso por naturaleza, porque me tocó. Porque lo digo que me tocó, a mí me tocó en el año 83, cuando llegó Luis Cubilla a Atlético Nacional. Me correspondió que empezaron a hablar con él y qué, y el tema aquí, el tema arbitral es complicado, le decían. Aquí era la época terrorífica del fútbol colombiano, donde hasta se llevaban los árbitros. Claro. Recuerde que Armando Pérez lo
y que tiene, secuestraron. Y que tiene un desenlace terrible con la muerte
entonces,
de Ortega.
Entonces estuvimos suspendidos por un tema arbitral. Entonces, en aquella oportunidad, gracias al señor Tibaquirá, de fondo, lo podemos poner de fondo, en aquella oportunidad quedó clarísimo el que Luis Cubilla no quería que le pitaran penaltis, ni quería que le pitaran goles a favor en fuera de lugar. Él quería que le sacaran tarjetas amarillas a determinados jugadores para cuando se los encontrara la cuarta o quinta fecha, no estuvieran en su equipo.
Claro, tenía las
no estuvieran en su equipo. Entonces, por eso a mí me parece supremamente peligroso, aburridor, harto, el que a un jugador que le tienen que sacar una tarjeta roja, como se la tuvo que sacar Matorell, se la tenía que sacar Matorell a Inestrosa, y la roja que le tenían que sacar a Germain, empiecen a desfigurar el torneo colombiano haciendo no sé qué tipo de favores.
Porque esa roja.
O si es desconocimiento del reglamento, pues digan, venga, Federación, no estoy bien, últimamente no he podido dormir, porque no me hacen un favor, denme una licencia y yo me voy y me capacito otro ratico más. Pero no empiecen a falsear el campeonato de esa magnitud. No empiecen a falsearlo.
Y además porque es torneo corto, son solo 6 partidos.
No queremos que los árbitros definan quién es el campeón del fútbol colombiano. No lo queremos.
Bueno, y la otra jugada, don Javi, a mi juicio acertada, la decisión que se tomó. No hay penal de Didier Moreno sobre Leo Castro.
¿Sabe?
Reclamo que hicieron los jugadores de Millonarios.
Moreno Paz.
Sobre Moreno Paz. Yo comparto su opinión, la comparto. Por una razón, porque el jugador de Millonarios está retrocediendo hacia la posición de Didier Moreno.
Y tampoco extiende los brazos, Didier.
Sin embargo,
no, detiene.
Lo contiene. Sin embargo, hoy he conversado con varios árbitros y algunos árbitros me dicen, sí, pero es que al tiempo que el otro está retrocediendo, él está también avanzando. Entonces no quisiera detenerme exclusivamente en esa jugada, porque hay otro tipo de lecturas. Para mí, yo estoy de acuerdo con Fabio, eso no era para pena máxima. Para otra gente sí era para pena máxima. Pero hay unas cosas que uno dice, bueno, dejémoslo, porque esto es un tema de interpretación. El árbitro también tiene un espacio para interpretar. Pero un error, que a mí me parece ya que no es un error de apreciación, es un error técnico, como pitas un penalti y no echas a un jugador, cuando lo pitas lo echas por conducta violenta. Ese ya es un error o técnico, y no se pueden admitir árbitros con errores técnicos, o es un comportamiento inadecuado que se tiene que investigar.
Sí.
Pero eso desde ya vamos a ser inflexibles. Inflexibles sobre el tema arbitral.
Don Javi, y una cosita a futuro, porque hemos dicho varias veces que aquí en el fútbol colombiano hay justicia selectiva. Al Junior, después del partido con Millonarios en Bogotá, le sancionaron económicamente a 4 jugadores basados en el artículo 68 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. Artículo 68 que dice: a los jugadores que rodeen al árbitro en forma colectiva para protestar sus decisiones se les impondrá multa de un salario mínimo mensual legal vigente al momento de la infracción. Esto sucede en casi todos los partidos. ¿En qué partido no rodean al árbitro para reclamarle una decisión, y más cuando está chequeando el VAR alguna jugada? Entonces, nunca sancionan, al Junior le sancionaron 4 jugadores, y ahora resulta que también volvió a suceder porque no fueron casi todos los jugadores de Millonarios a rodear al árbitro Carlos Betancur. Voy a esperar la comisión arbitral o la comisión disciplinaria, a ver si van a sancionar a los jugadores.
Eso no depende de eso, Fabio, eso no depende del juez, no depende.
Comisión disciplinaria.
No depende, la comisión disciplinaria es un juez. Ah, bueno. No depende de ellos, depende de qué informe presenta el árbitro del partido.
El árbitro
es eso. No es el que aplica la ley. No es el que aplica la ley, sino el que lleva los elementos probatorios a quien juzga, que en este caso son los componentes de la comisión arbitral. Si el árbitro del partido o el veedor o el comisario de campo, aunque eso es de resorte exclusivamente del árbitro, eso es resorte del árbitro, no lo reporta, pues simplemente el que está decidiendo las sanciones no puede sancionar a nadie porque no lo han reportado, porque no tiene autonomía para ir allá. Porque eso es del resorte del que está dirigiendo el partido. Entonces, eso es. Bueno, ¿algo más ya para el cierre de esta ronda del torneo colombiano, Marcela?
Bueno, les tengo los 4 mejores jugadores del cuadrangular según la data, ¿no? Esto es según los números. El portero, Andrés Mosquera, de Santa Fe, 8.2 de calificación, 7 atajadas. 5 dentro del área, esas atajadas. En la zona defensiva, el mejor fue Gabriel Fuentes, 7.9 de calificación. 4 intercepciones, 5 entradas, 32 pases precisos. En la zona del medio campo, el mejor fue Daniel Torres, 7.6.
También partidazo.
54 toques, 30 pases precisos. Y en la zona de ataque, el mejor, Carlitos Vaca, 8.2. De calificación, 2 goles, 3 remates al arco, 11 pases precisos y 2 pases claves.
Bueno, resumen del campeonato. Esta perlita, simplemente para que sea constructivo, para que lo tengan en cuenta los técnicos de fútbol. Escuchen lo que acaba de declarar Luis Enrique sobre temas arbitrales y el comportamiento de sus jugadores.
Yo creo que es una mentalidad perfecta para afrontar cualquier episodio de tu vida deportiva y de tu vida personal. Estar preparado para que las cosas no vayan bien y para darle la vuelta a esas situaciones. Que no te afecten o te afecten lo menos posible y que seas capaz de rendir. Llevado al símil futbolístico, nosotros llevamos toda la temporada arbitrando los partidos a nuestros jugadores desde la injusticia deportiva. Es decir, el balón sale fuera y sigue. Hay una falta... Sigue, yo no sé lo que va a pitar el árbitro. El árbitro puede interpretar que la jugada no sea a tu favor. No te quejes, compite todo el año. Están preparados. Mañana seguro que ante cualquier situación que no sea la que nosotros esperamos, el equipo luchará, seguro.
Bueno, ahí tiene Luis Enrique.
En los entrenamientos,
claro, excelente, ¿no? Javier. Es el primer técnico que lo hace, claro. Yo recuerdo que los Solari, cuando vinieron a Colombia, vinieron también
los Solari, Javier.
Así que vinieron al Junior de Barranquilla, vinieron,
claro,
con esa misma,
claro,
idea,
que sí. Sí.
1983.
Siempre le pitaban en contra, del supuesto equipo titular. No le pitaban falta, no le pitaban fuera de juego para que el jugador reaccionara ante, comillas, la equivocación del árbitro. Lo hacían premeditadamente, claro que sí.
Sin duda. Juanca, ¿hay alguna novedad sobre el nuevo técnico de América de Cali?
Don Javi, pues todavía se habla muchísimo de nombres sobre la mesa. Wilmer Cabrera, se habla de incluso darle una segunda oportunidad al Polilla da Silva, pero por ahora son simplemente rumores que aparecen todos los días, pero todavía nada concreto.
Bueno, póngale las fichas mías al Polilla da Silva.
Es quizás desde el principio el que más ha sonado, el que más ha tenido repercusión.
Créame, póngale la ficha.
Póngale la ficha.
Sí.
Le pongo la ficha. Le argumento también diciendo que es el que más ha sonado aquí en la ciudad de Cali.
Exacto.
Desde el principio hasta hoy.
Póngale la ficha, que ese va a ser el técnico. Acabo de tener una conversación vía chat con Montevideo, Uruguay. Uh-huh. Porque estaba llamando para conocer noticias sobre la novedad de hoy de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa le dio por convocar un jugador del fútbol aficionado.
Así es.
Un jugador del fútbol aficionado. Es en este momento, cierto. ¿Cómo es la historia? La de Marcelo Bielsa. Entonces, averiguando, pero termino antes de darle la noticia. Llamé a un amigo y entonces le pregunté cómo es la historia de ese jugador aficionado, porque no es normal, sobre todo en Uruguay, que un jugador de 24 años del fútbol aficionado vaya a la selección. Y cuando digo no es normal, es por los 24 años, no porque sea un jugador aficionado, sino que los jugadores aficionados ya de 24 años ya son veteranos en la misma liga uruguaya. Pero este es en la segunda división, creo que es que está. ¿Cómo es la historia? ¿Ese jugador quién es?
Se llama Walter Domínguez y es un equipo amateur. Institución Atlética Juventus Soriano se llama. Digamos que todo parte porque Bielsa va a hacer un partido de preparación frente a Costa Rica a finales de mayo, el 31 de mayo específicamente, con todos los jugadores de la liga local. Pero fue sorpresa porque además es algo inédito en el fútbol uruguayo. Es un delantero y suma, mire, 57 goles en 39 partidos.
Llamé a averiguar por ese jugador quién es, porque nos interesa tenerlo acá en el programa, y me contestan. Más bien me dice, mañana te tengo la ficha, el número del teléfono, si lo quieres tener en tu programa, con mucho gusto te hago la preproducción. Mi amigo de Radio Carve. Y me contesta y me dice, y a propósito, ¿para cuándo están esperando al Polilla? ¿Para cuándo están esperando al Polilla? Y le dije, no, ¿de qué me está hablando? Me dice, pues aquí ya en Uruguay se da como un hecho que Polilla da Silva va a dirigir en el fútbol de Colombia a la América de Cali. En Uruguay.
Las noticias llegaron así.
Bueno, entonces esa es la noticia. Pero nos vamos a las frases que han hecho noticia aquí en Blog Deportivo hasta ahora.
Más frases que son noticia. 3 de la tarde, 56 minutos. Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, dice: si pudiera mañana quitaba todos los asientos del Parque de los Príncipes.
Habló Thomas Müller, jugador del Real Múnich, a propósito de que se enfrentan el miércoles frente al Real Madrid por la vuelta de la Champions League. Pudimos marcar uno o dos más goles. Raquel Gallote, grande, Blog Deportivo.
Y Lando Norris, el piloto británico de McLaren en Fórmula 1, dijo: lo hicimos, finalmente lo hicimos, esto después de ganar su primer gran premio en su carrera este fin de semana en Miami.
Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, ha dicho: dentro de un año me gustaría tener una Champions y estar en otra semifinal. Recordemos que el partido de vuelta de la semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el equipo del Bayern está por ahora 2-2 y se juega en territorio español.
Y eso lo dijo Fernando Alonso, piloto de Alpine de la Fórmula 1, el español: me quedo con un sabor amargo. Ha sido un fin de semana regulero. Fue noveno en el premio de Miami, pero además se ha quejado con los jueces cómo están rigiendo las leyes en la Fórmula 1.
Andrei Rublev, tenista ruso que se quedó con el título del Masters 1000 de Madrid y que empezó indispuesto el torneo, dijo: ha sido un milagro ganar en Madrid. El virus solo me dejó fuerzas para jugar a tenis.
Y el PSG intentará darle la vuelta al 1-0 en contra que tiene frente al Borussia Dortmund. Y Marquinhos, defensa, habló, dice: Luis Enrique sabe cómo preparar este tipo de partidos. Mañana a las 2 de la tarde en Parque de los Príncipes.
Y el belga Renko Evenepoel, ciclista del Soudal Quickstep, que se cayó en la vuelta al País Vasco, en la caída múltiple donde se cayó también Vingegaard, dijo lo siguiente: siento que todavía tengo el hombro rígido. Está en la nómina para el Tour.
Tiene duro.
Y esto dijo Saúl Canelo Álvarez luego de vencer por decisión unánime a Jaime Munguía. Dijo lo siguiente el boxeador mexicano, el campeón mundial: esperé mi momento. Munguía es un gran boxeador, fuerte, aunque un poco lento, y pude pegar a la contra.
Enzo Pérez, jugador y capitán de Estudiantes de La Plata: traté de mantenerme en silencio y mostrar dentro de la cancha. Cuando me fui de River, tuve opciones de ir a otro lado, pero la llamada de Domínguez fue muy importante.
Profesor, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Vamos a aprender la marcelómetra.
Bien, gracias.
A ver.
No todo lo que brilla es oro. Teodoro Golfi.
¿Cómo le va, don Jerry. Usted que estaba aclamando aplausos en el comienzo del programa.
Muchas gracias, don Javier, por invitarme a tu
¿Con cuánto
programa?
Fue calificado este fin de semana, 7.8. Don Jerry? 7.8.
Sí, señor.
¿Sí? Así sabe de memoria las calificaciones.
9 despejes. 9 despejes, un quite, 7.8 puntos y un gol.
No.
Y con nombre menos.
Encontró su lugar.
Sí, señor. Sí,
y con el técnico, yo le digo sinceramente, yo pensé que ese era el técnico con el que menos iba a tener relación.
Yo también pensaba lo mismo. Como decía Menotti, no todos los exitosos han mostrado capacidad. Estuve escuchando.
Pero él se refería a que no todos los que han jugado bien al fútbol terminan siendo buenos directores técnicos.
El fútbol moderno es la repartición correcta de espacio y esfuerzo, dijo César Luis Menotti. Estaba atento a sus declaraciones.
Y usted distribuye ahí en el espacio también, Charles.
Decía, el fútbol es como una orquesta de tango. Ajá. Yo me considero el morocho de Corabastos.
El morocho de Corabastos.
¿Cómo?
Era el morocho de Corabastos.
¿Ah, no era de Corabastos?
No.
El morocho de Corabastos. Ah, no. Sí, qué pena.
No,
es que todo ha sido un proceso, don Javier. Gracias a
Pero
Dios.
Pero se nota que usted está en semana feliz después de haber conseguido gol, empate.
Eso me ha llamado en la casa. El primo que los oye todas las tardes, el.
¿Sí?
Sí, el primo, el ¿Cuál? Cojo. Yo les conté el primo, el cojo.
¿El cojo?
Que le decimos el. Oiga. Por toda Italia de hoy, todo Cagliari.
No, ¿cómo será eso entonces?
No.
En Guachené.
En Guachené, el primo, hay un primo que los escucha todas las tardes, el primo, el cojo, el que le dicen el inmortal.
¿El inmortal?
¿El inmortal?
¿Por qué?
Sí,
no ha podido estirar la pata.
Está bueno, él ahí.
El primo, el inmortal. No, los primos allá.
El inmortal.
Ahí le conté a la prima de la que está dando grupo de cursos de la prima que está en natación, que llegó una japonesa a dar cursos allá en Guachené. Para que vean que nos estamos globalizando.
Qué bien.
La profesora de natación se llama Cha Pu Son.
Cha, no es china,
sí,
no es japonesa.
Es china,
entonces,
china. Sí, sí. Cha Pu Son.
Si es cha, es china. Cha.
Sí, señor.
Cha Pu Son.
A mí también me pagan chan con cha. ¿Qué más, don Javi?
Bien, bien. Entonces,
¿cómo me vio? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Será
bien,
que me llama Néstor?
Néstor.
No, no lo voy a llamar para nada.
No,
Néstor Lorenzo.
Néstor Lorenzo.
Néstor Lorenzo.
Sí, señor.